9:06. Vamos a abrir esta tertulia del viernes 1 de julio con Nicolás Guigú, Claudia Mengual. También está Eleonora Navata y Álvaro Aunchain. Eleonora, ¿qué tal? Buen día,
muy
¿cómo
bien,
estás?
Daniel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Claudia Mengual, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel, muy bien.
Estamos con Nicolás Guigú, que también está desde tempranito. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y está llegando Álvaro Aunchain luego de haber trepado esos 25 peldaños.
Que estaba esperando afuera. No me di cuenta que ya estaban adentro.
Increíble. No te puedo creer, no te puedo creer. Bueno, así que estás aquí también, Álvaro, para compartir algunos asuntos vinculados en, por ejemplo, estos resultados de la encuesta de bienvenida, que lo habíamos anticipado, por otra parte, realizada en mayo de este año por el Departamento de Innovación e Investigación Educativa y el CODICEN a chicos de primero a tercero del ciclo básico y que fue aplicada en el marco de las actividades de inicio a la vida liceal planificada por el Consejo de Educación Secundaria. Bueno, ¿con qué objetivo se realizó esta encuesta? En primer lugar, para que los docentes tengan una visión más personalizada del grupo con el que van a trabajar y para obtener un perfil general de los estudiantes. Resultados destacados, o por lo menos aquellos que pudimos rescatar en principio. El 29% de los estudiantes tiene el liceo de 6 a 10 cuadras de su casa. En Montevideo, un 59% asiste al centro de estudios en ómnibus y en el interior, un 50% lo hace caminando. A la pregunta de qué actividades realizan con mucha o bastante frecuencia, escuchar música tiene el primer lugar, le siguen las redes sociales y luego mirar películas y series. Las preferencias musicales, ya lo habíamos dicho aquí, apuntan hacia lo tropical, electrónica y reggaetón. En cuanto a intereses de lectura, las mujeres no leen habitualmente en un 22,9 y varones en un 38,2. A la mayoría le gusta más el cine y la fotografía. ¿Qué tan motivados están hacia el estudio? Mujeres en un 83,1%, varones 69,6%. Valoran más en sus docentes que sean claros en su explicación y en que se preocupen porque el alumnado aprenda. Más de la mitad tiene la expectativa de llegar a la universidad, un 54,6%, a ser profesorado o a realizar otros estudios terciarios. Y a la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Futbolista es la palabra más respondida, seguida por profesor, veterinario, médico y abogado, entre otros. Algunas frases de los chicos: quisiera ser un gran futbolista. Otro, diseñadora de ropa. Me gustaría ser biólogo marino, un bailarín o psicólogo. Trabajar para tener un buen dinero y poder ayudar a gente que lo necesite. Tener mi propio taller de mecánica de autos. Quiero ser primero abogado, después ingeniero o poeta escritor. Y otro, me gustaría dedicarme a la política y llegar a presidenta, en este caso. Claudia Mengual.
A mí me sorprendió gratamente porque tenemos tantos prejuicios con respecto a los jóvenes y les endilgamos casi todos los males de la humanidad. De hecho, cuando uno va a decir alguna cosita un poco salida de registro, dice, como dicen los jóvenes, como si nosotros no usáramos ese registro habitualmente. Y a mí me gustó sobre todo ver que hay esperanza, la cantidad de chicos que aspiran a llegar a la universidad. Me sorprendió también, porque tú hablabas de que es cierto, la mayoría de las preferencias vinculadas a la música tienen que ver con la música electrónica y el reggaetón, pero hay un 25% que también escuchan, me parece, ahora no recuerdo bien, un 9% que están interesados en la música clásica, que un 9% de chicos tan jovencitos estén interesados en la música clásica. Me parece interesante, no porque sea mejor o peor que la otra música, sino porque es un tipo de manifestación cultural que lo sensibiliza hacia otro lado. La lectura también, creo que lee más de lo que yo pensaba, y me hace mucha gracia el chico que dice que quiere ser abogado, no sé qué, después escritor o poeta. A ese sí lo disuadiría fervientemente de que buscara otros destinos con respecto a la escritura. Si realmente, porque esto es una foto, es un corte de la realidad muy particular y habría que cruzarlo con otras informaciones, pero yo el otro día estuve escuchando a Juan José Calvo y me parece que iba en este sentido también. Si realmente esto es así, yo creo que tenemos una esperanza. Lo que no tenemos que hacer es desaprovecharla, y para eso yo creo que tenemos que poner todas las baterías en esa bisagra que tenemos en la educación, que es justamente el liceo, que es donde se producen la mayor cantidad de deserciones.
Primeros comentarios, Nicolás Guigú.
Sí, bueno, que es interesante la tentativa de que el docente tenga un perfil del grupo, pero creo que lo más importante, y que ya se está transitando en otros países con bastante éxito, como Finlandia, ¿no?, que en general se pone de ejemplo de educación, pero a veces no conocemos mucho las claves de ese sistema de educación en el cual lo estuve mirando un documental, le preguntaban a un profesor de matemáticas, ¿usted qué quiere de sus alumnos? Que sean felices, ¿no? Otra claro. O una mentalidad claro. Absolutamente diferente, sin jerarcas que griten a otras personas o le falten el respeto, o etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que más allá que la educación justamente esté en parte asesorada, conformados con técnicos de calificación media, o sea, ni baja ni alta, sino media, para el caso uruguayo, creo que ya estamos en condiciones de pensar una educación singularizada, es decir, nosotros, la modernidad uruguaya, que es el vallismo, ¿no? Pensó, como en cualquier otra parte del mundo, educación para series, ¿no? Es decir, la misma educación para niños y niñas diferentes. Creo que ahora, como en otros países ya se está haciendo, tenemos que pensar una educación singularizada de acorde a las potencialidades y características de cada ser humano, que es diferente. Creo que estamos con esas posibilidades.
Eleonora Navatá.
Bueno, yo creo que los datos de esta encuesta, bueno, no sé cómo llamarle, me gustaron y a mí no me sorprenden, porque yo realmente convivo con jóvenes y sé que los problemas no son, o los problemas que de repente se salen a la luz y se ven en los medios y se habla de los chicos que no estudian ni trabajan, o se habla de la deserción, siempre se habla de esa parte de los jóvenes estudiantes y en general no se habla de la otra parte de los jóvenes estudiantes, porque de hecho, más allá de todos estos problemas que son reales y existen, la matrícula universitaria ha crecido y esas cuestiones no las decimos nunca. Y bueno, y por ejemplo, en la matrícula universitaria vemos que ha crecido la matrícula universitaria femenina. Mucho, hay muchas más mujeres que hombres en la Universidad de la República, bueno, la universidad, no solo en la Universidad de la República, y también tiene que ver con esos números que estaban ahí cuando las mujeres en un 80% les interesan más los estudios que a los varones, que era un 60 y algo.
Leen más.
Y leen más, etcétera. Por lo tanto, me gustó la encuesta, no me extraña en el sentido de que conozco que hay jóvenes que les interesa estudiar, que les interesa la vida después de la computadora en su casa a la madrugada. Entonces, creo que es bueno que se den a conocer este tipo de cosas, porque la diversidad que hay en la juventud es enorme. Y dentro de esa diversidad están todos los jóvenes que podríamos llamar problemáticos. A ver, problemáticos porque tienen problemas en continuar sus estudios, que eso no quiere decir que tengan otro tipo de problemas en la sociedad. Después se verá cómo se insertan. Pero bueno, los temas de deserción, pero también tenemos esta otra cantidad de jóvenes donde sí encuentro problemas en estos jóvenes que quieren, porque te das cuenta por sus respuestas que quieren, es que están desnorteados y que muchas veces la educación no les da lo que debería darles, y ahí coincido con Nicolás. ¿No será que tenemos una educación demasiado estandarizada para todo el mundo? Sí. Cuando pasó el tema de este chico que después fue expulsado, bueno, que tuvo un problema de violencia hacia un docente, nosotros discutimos ese tema varias veces y yo siempre pensaba, pero acá hay un tema, y es que este sistema educativo no es para este chiquilín. Acá el problema lo tiene la oferta de sistemas educativos. Hay chiquilines y chiquilinas que no tienen por qué ir al liceo o a la UTU tal cual está planteado el liceo y la UTU. Deberíamos poder ofrecerles otro tipo de educación, y capaz que en ese otro tipo de educación habría menos deserción y marcharían, porque no somos todos iguales.
Álvaro Bonchain.
Sí, justo Eleonora pone un tema que en el que se puede matizar un poco, ¿no? Yo creo que si bien es cierto que hay una educación diseñada en base a un molde establecido que no se adapta a las singularidades, también es cierto que los fenómenos de violencia que se dan en algunos liceos tienen que ver con una anomia propia de quien no tiene referentes ni familiares ni socioculturales idóneos para entender la importancia del proceso educativo en la superación individual y personal.
Álvaro, la universidad se dan también casos de acoso de estudiantes a docentes.
Exacto.
Por ejemplo.
Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que uno de los cambios educativos debería pasar por un reasumir la autoridad, los valores de la autoridad en tanto positivos, en tanto, yo me acuerdo una vez en una clase de facultad que yo estaba dando, propuse una idea para un parcial y los estudiantes hicieron una carta firmada por más o menos el 70% de la clase diciendo que lo que yo les pedía que hicieran ellos no lo tenían que hacer porque cuando fueran profesionales ellos iban a contratar gente para hacer eso. Una cosa así. Entonces, en ese momento yo le dije, muchachos, ustedes tienen que entender que la relación docente es asimétrica, la relación pedagógica. Claro. O sea, yo tengo el derecho de pedirles cosas que ustedes pueden no estar de acuerdo porque yo sé más que ustedes, lo cual no implica que ustedes no puedan nutrirme a mí también de un montón de cosas que yo no sé. Pero en esta relación pedagógica debe haber asimetría, porque si no hacemos lo que ustedes por votación deciden que hagamos. Y bueno, eso fue un escándalo, me acuerdo, impresionante. Entonces yo tuve que pedir disculpas por asumir una posición de autoridad. Entonces, ese tipo de cosas son los puntos complicados de una educación que está demasiado asentada en el relativismo cultural, en el que, bueno, si a mí se me ocurre algo... Y yo lo otro que quiero decir con respecto puntualmente a esta encuesta, que me parece precioso el resultado, más o menos es interesante, pero también lo quiero confrontar con una información que salió en la prensa hace un fin de semana más o menos, que es los resultados de repetición en todo el país. Ustedes recuerdan que esa información reservada que uno de los diarios de circulación nacional obtuvo mediante un mecanismo legal que se librara y ahora se libra. Y bueno, y del mismo modo que hay que aplaudir que los niveles de repetición más bajos están en dos liceos del departamento de Colonia, en Rosario de Nueva Helvecia, está con 95 y 90% de aprobación. También hay que decir que los más altos siempre y inevitablemente en este país están vinculados a las zonas más carenciadas, a las zonas socialmente y económicamente más vulnerables. Entonces, eso es lo que habla del gran problema educativo.
Bien, querías hacer un apunte,
Leonora. Sí, quería
hacer
un apunte. Y qué bueno que trajiste el tema de la repetición, porque quería hacer un apunte sobre eso. Cuando yo digo que de repente hay sistemas de educación que no son los adecuados para determinados alumnos, me refiero a los alumnos que repiten dos y tres veces. Un chico que repite tres veces, está claro que más que el chico está fallando el sistema. O sea, no creo que un chico que tenga una vida social, normal, etcétera, pueda repetir tres veces un curso. Me parece que ahí es el sistema el que está fallando, ¿no, el chiquilín? Por lo tanto, y recuerdo este caso donde hubo un caso de violencia de un chiquilín que había repetido tres veces. Por eso lo traje al caso. Me parece que es ahí donde está la falla, y cuando vos traes sobre la mesa los resultados de las repeticiones, también creo que en ese sentido es donde el sistema no está ofreciendo, más allá de las asimetrías correctas que creo que debe haber entre docentes y alumnos, aunque muchas veces los alumnos manejen información maravillosa que nutren al docente, sobre todo en la autoridad sí tiene que haber una asimetría entre docente y alumno, pero no me refería a eso, sino que me refería a que hay un sistema que no está adecuado para determinados chiquilines, y por eso se dan casos de repeticiones, valga la redundancia, repetidas. Sí. Una vez está bien, no estudiaste, te fue mal. Ahora, dos veces, ¿qué pasó? ¿Y tres? Ahí me parece que es que el tema es desde el sistema.
Claudia.
Yo estoy de acuerdo. El otro día también escuchaba una entrevista a Juan Pedro Amir. Qué valor que nos hemos perdido. Ojalá lo podamos recuperar a él y a Figueira, porque realmente saben de educación.
No lo hemos perdido, está en una escuela dando clases, claro, ¿sabes? Y a mí me parece maravilloso.
Exactamente, porque es sobre todo un gran maestro.
Bueno, pero
algo que es muy
el
importante.
Sistema educativo obviamente lo ha perdido. Porque
Lo perdió este gobierno en un cargo jerárquico. No lo perdió el sistema educativo porque lo tiene adentro como maestro.
Sin duda que es muy importante. Pero totalmente. Quería ir a esto. Una de las cosas que me llamó más la atención, que tú mencionabas, Daniel, es que los chicos aprecian sobre todo en un docente la claridad. Y yo digo, pero qué cosa más rara, qué valor tan raro están rescatando. Lo rescatan porque efectivamente, sin duda, han sentido que faltaba esa claridad. Claro. Y yo creo que la claridad no tiene que ver solo con la capacidad de comunicación del docente, sino con la claridad de objetivos. Muchas veces los chicos no entienden para qué están estudiando o por qué están estudiando. Lo entienden como algo muy despegado a su realidad y a su proyección de futuro. Entonces quería recordar una teoría que es viejísima, no es ninguna innovación, que es de Howard Gardner, que es la que proponía las inteligencias múltiples, sí, de las que ya hemos hablado mucho, en la cual se tomaba cada educando de acuerdo con el potencial que podía desarrollar con mayores posibilidades. Y en esa área de educación que podía ser lo interpersonal, lo podía ser lo espacial, por ejemplo, estoy pensando en los arquitectos, se le pedía un máximo de exigencia, una exigencia óptima, y en las otras un desarrollo moderado, de manera tal que no se aplicaba la equidad y no esa aplanadora por la cual se exige a todos los chicos que sean igualmente buenos en educación física, en dibujo, en matemáticas, en lengua, que lo que muchas veces produce es frustración. Entonces yo creo que una de las cosas que deberíamos revisar es esa claridad de objetivos, el docente que sabe para qué está impartiendo la educación a sus alumnos.
Bueno, un oyente se pregunta, ¿solo falla el sistema y la propuesta metodológica educativa y el entorno sociofamiliar? Se pregunta. Discrepo que tenemos prejuicios contra los jóvenes. Eso lo escucho en los medios. Pero yo veo chiquilines correctos y atentos que me ceden el paso o el asiento. Bueno, desde Luis de Solimar. Después dice, ¿la sociedad se debe ajustar a la singularidad o viceversa? Plantea otro.
¿Puedo hacerte un apuntecito pequeñito, pequeñito, sobre esto que hablábamos recién de la singularidad? Hace alrededor de 7 u 8 años, con el programa Gol al Futuro, que era un programa que tiene que ver, incluso es un programa que hoy sigue, y que era, bueno, en cierto modo rescatar de determinados lugares a chiquilines, se hizo una encuesta y los chiquilines que jugaban al fútbol un 70% desertaban de sus estudios, ¿no? Y después no quería decir que ese 70% de chiquilines llegaran ni siquiera a jugar profesionalmente ni nada. Entonces se creó un programa en la UTU de educación de monitores deportivos, etcétera, que hoy empezó con 650 alumnos y hoy tiene 6.500 alumnos en la UTU, y el porcentaje de deserción de chicos que jugaban en formativas al fútbol pasó de eso de 70% a 10-15. Y bueno, ¿qué pasó? Ahí se les dio a esos chiquilines que no les interesaba la educación porque su vida iba por otro lugar, algo que sentían que les complementaba lo que estaban haciendo. Hoy, por ejemplo, el terreno del deporte, el sector deporte es un sector de pleno empleo, donde faltan profesores de educación física, carrera que hoy es universitaria, donde además de profesores de educación física hay posibilidades para técnicos deportivos, recreadores, un montón de otro tipo de funciones no universitarias, pero sí carreras terciarias no universitarias que se dan en la UTU y que tuvieron como esa semillita, ¿no? Desertaban los chicos que hacían jugaban en formativas al fútbol, se pensó algo como para traerlos, y creo que ese tipo de cosas pequeñitas son ejemplos a seguir y a de repente poder ver si los caminos no van por ahí en todo sentido, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa. Hay que destacar que esta encuesta de bienvenida fue diseñada, trabajada por Mariana González Burgstaller y Marcela Schenk, y como decíamos, tuvo que ver con esta información que presentó el CODICEN. Pausa y seguimos adelante aquí en la tertulia del viernes de la mañana del Espectador.